Queridos amigos, al empezar esta Eucaristía, hablábamos de la alegría de tener nuestra fe cristiana, nuestra fe católica. Y yo creo que hay un motivo para agradecer a Dios por esa fe. Y es que nosotros, los cristianos, y en particular cristianos católicos, somos de los pocos que defendemos unos cuantos tesoros que tiene la humanidad, pero que parece que no los valora, no los aprecia. Pensemos, por ejemplo, en los niños no nacidos. A una buena parte de los políticos, esos niños no les importan porque no aportan votos. Un político, en cuanto político, vive de eso, de ser elegido, de tener la mayoría, de tener votos. Y por eso, si se mueve únicamente por esos intereses que son a corto plazo, entonces no le interesa tampoco defender la vida. ¿Y ahí sufre quién? Sufre la mujer, sufre la familia, sufre la sociedad. En cambio, la Iglesia defiende la vida de los no nacidos. Son vidas que no producen inmediatamente un beneficio económico, un crecimiento en el producto bruto de un país. No producen tampoco votos, elecciones, pero son seres humanos preciosos ante Dios. Y solamente por esa razón, porque existen y son humanos ante Dios, por eso los defiende la Iglesia. Yo creo que uno debe sentirse sanamente orgulloso de pertenecer a nuestra Iglesia Católica, una institución que se para delante de las naciones, se para delante del mundo, se pone en pie delante de los que traen mil argumentos únicamente para defender a esos, por ejemplo, a los que no han nacido. La Iglesia también está casi sola defendiendo el derecho de los enfermos terminales y de los ancianos en avanzada edad y situación de decrepitud. La fórmula para esos ancianos es la muerte asistida en muchos países. Un nombre elegante para decir: nosotros como Estado te vamos a ayudar a que tú te suicides, a que tú dejes de estorbar. Una vez más, el criterio de la economía en cuanto economía, o de la política en cuanto política, es: esos seres humanos son una carga. Hoy estaba viendo en la televisión algunas de las escenas de este evento colosal, hermosísimo, llamado Teletón, recogiendo donaciones para los damnificados del invierno y recogiendo donaciones para personas discapacitadas. Creo que es una producción muy interesante la que salió por la televisión, porque además de los artistas, las canciones, los juegos, también nos presentaban pequeños videos con historias de la vida real, situaciones de personas que no valen nada ante los ojos del mundo, pero que son preciosas, por ejemplo, para sus padres, y sobre todo preciosas ante Dios. Quizás algunos de los que están aquí en la Basílica o que están siguiendo esta transmisión por Reina de Colombia también vieron, por ejemplo, esa escena de los papás que tienen un hijo adolescente, parece, al que llaman Chucho. Y entonces este Chucho, este niño, Jesús algo debe llamarse, por supuesto, se encuentra muy, muy limitado, no puede valerse nada por sí mismo a pesar de tener, diría yo, unos 14 o 15 años, no sé cuántos tenga. Para llevar al niño a la terapia, los papás tienen que cargarlo desde la casa donde viven hasta el pequeño lugar donde se ofrecen estas terapias, son 10 kilómetros. Así que es una caminada de unas 2 horas muy bien contadas, y tienen que llevar cargado al niño a la espalda, se lo turnan el papá y la mamá, 2 horas cargando a este niño. El niño, además de sonreír, agradecer, dar amor, parece que no puede aportar mucho al mundo, parece que no puede producir gran tecnología, parece que no puede producir mucho dinero. Ese niño no va a salir a la mesa de votación para entregar su voto por algún líder de la política. Pero ese niño es precioso a esos papás. Y los papás, invocando muchas veces el nombre de Dios, porque yo vi la entrevista y ustedes también, invocando el auxilio de la Virgen, cargan este niño 2 horas de camino hasta la terapia, 2 horas de vuelta a la casa. Tanto esfuerzo por un ser humano que parece inútil. Pero es que ese lenguaje no se le puede aplicar al ser humano. En ese ser humano, aunque se encuentre limitado físicamente o mentalmente, hay un misterio precioso que demanda nuestro respeto. El respeto surge del reconocimiento de la dignidad intransferible del ser humano. Ese anciano postrado en una cama, que ya no produce nada, tal vez porque ha producido mucho, porque se ha quebrado la espalda trabajando. Ese anciano, esa viejecita, recluida, paralítica ya en su habitación, es preciosa ante los ojos de Dios. Tiene una dignidad intransferible. Intransferible quiere decir, yo no puedo reemplazar lo que es esa historia, no lo puedo reemplazar con nada, ni con dinero, ni con un robot, ni siquiera con otra persona. Este es el descubrimiento maravilloso de la moral cristiana. La moral cristiana nos enseña a reconocer la dignidad de cada persona. Jesús ha venido a esta tierra, ha asumido nuestra naturaleza humana con sus fragilidades, con sus fracturas, con sus heridas, en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Y este Cristo, que desde el comienzo de su existencia como que quiere cargar lo más amargo de la vida humana, y por eso le vemos nacer tan pobre, este Cristo nos está mostrando que ha venido para todos. Los primeros que le saludan, los primeros que le sonríen, son los que la sociedad de ese tiempo consideraba despreciables, es decir, los pastores, los que no contaban para nada, los que tenían el peor nombre y la peor fama, esos son los primeros que están ahí cerca de Cristo. Y luego Cristo pasa una vida anónima, 30 años de silencio, lo que llamamos su vida oculta. Hay algunos creadores de ciencia ficción, ávidos del dinero que producen los libros mal escritos, que vienen a inventar cosas sobre la vida oculta de Cristo, que aprendió no sé cuáles artes, métodos, como queriendo de esa manera dar razón de los abundantes milagros que luego realizara nuestro Señor. Pero las cosas son mucho más sencillas en los evangelios. Este Cristo, el Cristo de la vida oculta, era conocido como el hijo del carpintero. Este es el Cristo que se une a todos los obreros anónimos, a todos los trabajadores olvidados, a todos los que de la mañana a la tarde se sacrifican y con el sudor de su esfuerzo hacen posible la sociedad humana, esos que nunca salen en las cámaras de televisión, esos que no aparecen en las primeras páginas de los diarios, esos entre los cuales tendríamos que enumerar los pacientes labriegos, los industriosos artesanos, todos aquellos que ocultos, como estuvo oculto Cristo, con su labor, con su generosidad, con su sonrisa, hacen posible la vida que todos nosotros tenemos. La verdad es que la sociedad humana es supremamente ingrata. Y nosotros disfrutamos a manos llenas lo que costó mucho esfuerzo a otros. Y voy a dar solamente tres ejemplos. Se costaría muchísimo esfuerzo tratar de averiguar quién hizo las bancas de esta basílica donde ustedes están sentados y yo he estado sentado muchas veces. Y los obreros que hicieron esos adornos bellísimos de este mismo templo, ¿qué nombre tenían? ¿Qué angustias pasaban? Los artistas de esos vitrales, tal vez habrá alguien que se acuerde de él o de ella, pero la mayor parte de nosotros damos el mundo por descontado. Las cosas están ahí y hay que disfrutarlas. Pero alguien se cansó, alguien arriesgó su vida. Esos que estaban montados en esta cúpula, ya no solo para adornarla con unas luces, sino por ejemplo para pintarla, para diseñarla, para construirla, eran seres humanos que tenían un nombre, un apellido, un cansancio, tenían hijos enfermos, pasaban hambre, murieron de un cáncer de colon o tal vez les dio Parkinson. Quizás un sobrino de alguno de ellos entró de sacerdote, se fue de misionero a otras tierras. El mundo, si empezamos a mirarlo de esa manera, se nos antoja cuajado de vida. Hay vida humana por todas partes, pero nosotros no la vemos porque damos el mundo por descontado. Para nosotros esos seres humanos simplemente cumplieron con una función, con una tarea, y para eso se le paga. Pues eso quiso Cristo. Durante la mayor parte de su vida se convirtió en uno de esos seres humanos anónimos, humildes, uno de esos que desaparecen detrás de la obra que construyen. Que si hay cosa que me pueda impresionar a mí en la vida, es ver cómo el obrero construye con tanta paciencia y laboriosidad, por ejemplo, un edificio. Y eso se ve muy bien en todas partes, pero especialmente en las grandes ciudades. Allá en nuestra querida Bogotá, los obreros hacen edificios inmensos, conjuntos residenciales, apartamentos muy lujosos. Y cuando ya está todo bello, cuando ya está todo acabado, el obrero barre por última vez, limpia para que otro viva y se va a su humilde casa, si es que la tiene. Eso quiso ser Cristo, uno de esos que siempre tiene que desaparecer. Y con esto estoy diciendo que en toda su vida, nuestro Señor Jesús tomó el lado de los olvidados, de los pobres, de los enfermos. Empieza luego su predicación. ¿Y cuál es el coro que le acompaña? ¿Cuál es la corte de este maravilloso rey? El rey de cielos y tierra tiene una corte de publicanos, de prostitutas, de leprosos. Son los ciegos, son los cojos. Es la gente enferma, es la gente dolida. Son los malolientes, son los excluidos. Esos son la corte del rey del universo. Esos son los que rodean a Jesucristo. ¿Y qué nos enseñó Cristo con esa manera de obrar? ¿Qué nos enseñó luego? Soportando una condena como la de los peores criminales, muriendo en medio de dos ladrones como si fuera jefe de ellos. ¿Qué nos enseña Cristo con esa manera de vivir y de morir? Nos enseña el valor precioso de todo ser humano. Que en el criminal más espantoso que está muriendo por sus culpas, ahí hay algo que rescatar. Que en el leproso que la ley de Moisés arrojaba fuera de las puertas de la ciudad, ahí hay algo que rescatar y que valorar. En la mujer prostituida que todo el mundo utiliza y luego denigra, ahí hay algo que rescatar. En el paralítico al que la gente le grita con impaciencia, ¡cállate!, ahí hay algo que rescatar. El niño que no cuenta para nada porque no tiene fuerzas para producir un ingreso, ahí hay algo que rescatar. Y Jesús abraza a ese niño y dice, así es como hay que ser. Por eso Jesucristo es el gran profeta de la verdadera dignidad de la persona humana. Por eso Jesucristo, el Dios hecho hombre, es el que nos viene a mostrar cuál es el valor del ser humano. No es Jesucristo uno de esos revolucionarios impacientes, léase Marx, Lenin o cualquiera de esos, y añada por ahí a Fidel Castro y algún otro que todavía vive. No es Cristo uno de esos impacientes que creen que con 30 años o 50 años de discursos, o que creen que con un paredón solucionan todos los problemas del mundo. Jesucristo no es de esos revolucionarios superficiales, egoístas, ávidos sobre todo de poder para sí mismos, más que del bien del pueblo. La verdadera revolución de Jesucristo es algo más profundo. Y en este sentido es maravillosa la comparación entre Jesús y el gran líder de los esclavos romanos en aquella época, Espartaco. Espartaco fue un hombre muy valioso. No le faltaba razón, así como tampoco le faltaba valentía. Espartaco quiso reivindicar los derechos de los esclavos, formó un poderoso ejército que logró poner en jaque a unas cuantas legiones del ejército romano. Pero ya sabemos en qué acabó esa gesta épica de Espartaco. El hombre fue crucificado. Y en esto también se parece a Jesucristo. Espartaco se une a la causa de los pequeños, de los excluidos, que eran los esclavos de esa época. Y Jesucristo se une a la causa de los excluidos, de los esclavos de esa época. Espartaco muere crucificado, Cristo muere crucificado. Pero ¿dónde están los espartaqueños o espartacanos o como se les quiera llamar de hoy? No existen. ¿Dónde están los cristianos? Aquí estamos. Cristo logra algo que no logra Espartaco. ¿Qué era lo que le faltaba a Espartaco? Este líder revoltoso, al cual, repito, no le faltaban razones, como tampoco le faltaban razones a Marx cuando denunció las injusticias del capitalismo, como tampoco les faltan razones a Fidel Castro y sus seguidores, la gran diferencia está en que Espartaco no logra rescatar, no logra mostrar la dignidad de todos. Esa es la gran diferencia. Y resulta que el corazón humano solo tiene una llave, solo tiene una puerta, y esa puerta está adentro. Para transformar al corazón humano hay que llegar adentro. Y para llegar adentro hay que entrar por la extraña puerta del amor, la paciencia, la humildad, el sacrificio de sí mismo. Y el tamaño del amor de Espartaco era grande, pero el tamaño del amor de Jesucristo es infinitamente mayor. Solo aquel que se siente tocado por el amor abre la puerta. El corazón humano está acostumbrado a cerrarse como el puercoespín, dejando solo pullas y amenazas hacia afuera. Cuando el Imperio Romano se siente amenazado por las pretensiones de Espartaco y sus seguidores, el Imperio Romano se vuelve un puercoespín y con sus lanzas y con sus chuzos despedaza la revolución de Espartaco. En cambio, Jesucristo logra algo mejor, muriendo en la cruz. Y mientras moría, amaba a sus enemigos y oraba por ellos. Jesús logra la conversión del centurión romano. El capítulo 16 del Evangelio de San Marcos lo cuenta. Como Jesús muere dando un fuerte grito, y el centurión romano, que ya no parecía una persona, sino una bestia encargada de ajusticiar otras bestias, porque a eso se reducía su oficio de verdugo, el centurión romano se estremece, siente que se le fractura el corazón. ¿Por qué? ¿Por la violencia de un ejército como el de Espartaco? No. Por la riada, por el río desbordado del amor divino que emana del corazón de Jesucristo. Y esa abundancia de amor cae con estruendo sobre el corazón de piedra del centurión y lo vuelve pedazos. Y el centurión exclama: este hombre que no parecía hombre, este hombre que parecía bestia sedienta de sangre, dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esa es la victoria de Cristo. La victoria de Cristo consiste en eso, en amar con tanta intensidad, con tanta pureza, con tanta humildad, con tanta perfección, hasta que se te reviente el alma. Eso es vencer según Cristo. Es bajar, no es subir. Es entregar hasta la última gota de sangre, hasta reventarte tus prejuicios, hasta deshacer tus aduanas, hasta romper tus murallas, hasta que tu corazón también pueda repetir: este es el Hijo de Dios. Y así logró el cristianismo lo que no lograron los antiguos Gracos, juristas romanos, lo que no logró Espartaco tampoco. Cristo logró elevar la dignidad de la persona humana. Cristo logró imprimir en los corazones de quienes creemos en Él la certeza de que solo Dios es Señor de la vida. Y por eso nosotros, los discípulos de Jesucristo, no tenemos ni podemos tener otro lenguaje. Lo de la despenalización del aborto, lo de la eutanasia, no son peleas políticas para la Iglesia. Ahí no se trata de asunto de mayorías, que si la mayor parte de los países aprueban o no aprueban, que si la mayor parte de los científicos lo dicen o no lo dicen. De lo que se trata es del goteo de la sangre de Jesús. O esa sangre vale o no vale, de eso se trata. Y si vale la sangre de mi amado Jesucristo, si vale la sangre de Jesús derramada por criminales, si vale la sangre de Jesús derramada por publicanos y prostitutas y leprosos y paralíticos, si esa sangre tiene algún valor, entonces todo ser humano tiene un gran valor. Y este es el principio antropológico del respeto en la vida cristiana. Desde ese principio maravilloso, nosotros descubrimos dos cosas. Primera, que tenemos que propagar la experiencia de Jesús, que la gente experimente a Cristo, que la gente lo conozca. Este no es un asunto solamente de argumentos. Este no es un asunto solamente de razones, de ideas, de filosofías. Este es un asunto de encontrarse con Jesucristo. Y por eso, para que haya respeto en la familia tiene que nacer del amor de Cristo. Hace poco estaba predicando a un grupo de parejas cercanas a la celebración de su respectivo matrimonio. A estas parejas les recordaba de dónde viene la palabra hogar. La palabra hogar es de la misma familia de hoguera, incluso de la misma palabra de fuego, fogo, hogar, es lo mismo. Hogar es donde arde el fuego. Un hogar se construye siempre alrededor de un fuego. Y decía yo a esas parejas: tengan cuidado, ¿cuál es el fuego que va a arder en el hogar de ustedes? Porque si es únicamente el fuego de la pasión, eso no dura mucho. Muy pronto la gente se cansa de repetir el mismo placer, así se le metan mil variaciones. Si el único fuego que arde en tu hogar es el fuego de la pasión, eso no dura. Si es el fuego de la ira que reclama los propios derechos, dura menos. ¿Cuál es el fuego que arde en tu casa? Si es el fuego del amor de Cristo, si tú te acercas al corazón de Jesús y sacas de ese corazón un tizón encendido de amor, alrededor de ese amor se puede hacer un hogar. Y alrededor de ese hogar se entiende el lenguaje del respeto. Los papás tienen el precioso deber de enseñar a sus hijos la hermosura de este fuego. Es muy importante que los papás se arrodillen, sobre todo los papás varones, aclaro. No solo la mamita, que el papito se arrodille. No olviden ustedes, queridos papás, hablo a los varones. No olviden ustedes que ustedes son dioses o semidioses para sus hijos. Y no hay catequesis más preciosa para un niño, sobre todo cuando tiene 2, 3, 4, 5 años de edad, que ver al papá arrodillado en silencio, adorando a Jesucristo. Esa imagen tiene que quedar grabada en el corazón de tus hijos, porque tu hijo, aunque no puede expresarlo con palabras, lo que va a sentir es esto: si mi papá es tan grande, tan sabio, porque lo sabe todo, tan fuerte porque lo puede todo, y mi papá se arrodilla para adorar a Cristo, ¿cómo será Cristo? Enseñemos a los niños el santo temor de Dios. Que los niños aprendan cuál es el hogar, cuál es el fuego que arde en casa. Eso tiene un efecto maravilloso. Y los papás que siembran esta clase de fuego en los corazones de los niños y de los jóvenes descubrirán que han hecho la mejor inversión de su vida. Porque ese tiempo y ese amor que tú depositas en el corazón de tu hijo después te lo devuelve como por instinto, en lenguaje de un respeto espontáneo, precioso. Por eso dice el libro eclesiástico: Dios afirma la autoridad del padre, Dios afirma la autoridad de la madre. Querido papá, querida mamá, Dios no es tu competencia, Dios no está en competencia contigo. Si tú afirmas el fuego de Dios en tu hogar, ese fuego enseña de un modo maravilloso la dignidad y respeto entre todos. Y por eso el respeto se convierte en un camino hacia el amor. Se habla mucho de que la familia está destruida, la familia está en crisis, los matrimonios no duran, las parejas ya no se quieren, ya no se respetan. ¿Qué debemos hacer como cristianos ante ese diagnóstico tan opaco? Simplemente recordar que el mundo que conoció Cristo y el mundo que conocieron los apóstoles era un mundo atravesado por las mismas y peores plagas que las que conocemos hoy. Todos estos cuentos de la exaltación de la homosexualidad, todos estos cuentos del aborto, que en aquella época no se practicaba tanto, y no porque se amara a los niños, sino porque el aborto conducía casi indefectiblemente a la muerte de la madre. Entonces los antiguos lo que practicaban más era el infanticidio, dejar nacer al niño y botarlo a una alcantarilla o tirarlo al bosque. El pecado no es creativo, el pecado es repetitivo. Los antiguos ya vivían lo mismo. Eso de estar casándose y descasándose y tener esposa y moza. Y eso de que las mujeres se degeneren y los hombres se degeneren. Y luego a ver todos contra todos y todas contra todas. Y a ver si encontramos algo de placer y de consuelo. Eso es viejo. La pornografía es vieja. Cuando se destaparon las ruinas de Pompeya, aquella ciudad que fue sepultada por la erupción del Vesubio, obviamente la gente que murió ahí no tuvo tiempo de hacer nada. Las escenas de ese momento quedaron congeladas en el tiempo. Siglos después llegan los investigadores y se encuentran una cantidad de representaciones pornográficas en las paredes de los lugares públicos, como eran las termas de los romanos y también las casas de prostitución. La pornografía, la exaltación de la homosexualidad, la violación de niños, el irrespeto a la vida humana, todo eso es viejo. El único que es nuevo se llama Jesucristo. El pecado es viejo y se repite. Y por eso no hay que tenerle miedo a ese viejo pecado repetido. El mismo Cristo que venció al pecado en la antigüedad lo vence hoy y lo vencerá mañana, porque solo Jesús es el Señor. La victoria está del lado de Cristo. Y uno no tiene que llevar una vida como católico, uno no tiene que llevar una vida asustada, acomplejada, encogida. Ay, que ya la familia se acabó, que ya nada dura, que deje tanta quejadera. Esa era la vida de los romanos, esa era la vida de los espartanos, de los griegos, de los corintios. Hace rato que los cristianos sabemos que esos son los frutos del pecado. No es de ponerse a llorar sobre la leche derramada, es empezar a propagar el lenguaje de Cristo, es difundir el rostro, el corazón amantísimo de nuestro Señor, y la sociedad se sana, y la familia se levanta, y el respeto crece, y el amor florece. Vamos a seguir esta celebración. Cada una de mis palabras las he dicho sintiendo la dulce caricia de la mirada de la Virgen de Chiquinquirá. Ella que me acompañó de modo tan cercano durante estos meses, tampoco me va a dejar ahora. Esa mirada suavísima, esa mirada enamorada de Dios, se convertirá también en acogida, en abrazo de amor para todas las familias que quieran renovarse en Cristo. Y con esta convicción, mis hermanos, sigamos esta celebración. Vamos a cantar jubilosos los gozos de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, entregando nuestras familias, entregando nuestros corazones. Y no se le olvide, nada de nervios.